De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid a esta hora, claves de la jornada. María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos, buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
María, las votaciones en la Asamblea, ¿qué quieres contar de las votaciones en la Asamblea?
Pues que estamos en el paleolítico superior en las votaciones de la Asamblea y además ha habido revuelo. Llevamos desde el mes de marzo, llevan desde el mes de marzo dándole vueltas a la posibilidad de modificar el reglamento para que todos los diputados puedan ejercer su derecho al voto de forma telemática, como ya ocurre, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Los medios tecnológicos lo permiten, pero el reglamento no, porque el reglamento solo permite votar de forma telemática si una persona está embarazada, si está de baja por maternidad o paternidad, o si sufre una enfermedad grave. Y en cualquiera de los supuestos tiene que pedir permiso por escrito a la mesa, tiene que ser autorizado, tiene que ser supervisado y tiene que ser controlado que efectivamente el que ejerce el derecho al voto es el diputado de turno y no otra persona. Bueno, pues lo que llevan desde marzo pidiendo, que fue cuando empezaron con estas restricciones de aforo y no pueden acudir todos al pleno y por lo tanto no pueden votar todos, es que se habilite. Para poder habilitarlo tienen que modificar el reglamento. Y aquí ya nos encontramos con el escollo. Primero, porque el reglamento fue modificado el año pasado y consideran que otra vez someterlo a otra modificación tan seguido pues no es fácil. Y luego porque hay otro problema, que es que nos dicen desde la Asamblea que está en vigor un contrato de la legislatura pasada que no incluye este tipo de servicios, algo tan mundano como un contrato que se podría, a lo mejor forzando una serie de trámites que en lo público es más complicado que en lo privado, suspender ese contrato y habilitar uno que sí contemple un servicio de voto telemático para todos. Pero bueno, no es así. ¿Qué ha pasado? Pues que el día 1 de octubre una votación en la que ya se armó la madre del cordero, que fue la de la ley del suelo, porque parte de la oposición denunció que se había aprobado sin el quórum suficiente. Después de 8 horas, el presidente de la Asamblea volvió a someter a votación lo que ya había sido votado y aprobado, y de nuevo volvió a salir aprobado, aunque volvieron a denunciar que no se ajustaba al procedimiento normal e incluso legal. Una semana después decidieron cambiar la forma de votar. Ya además de permitir asistir a la mitad, bueno, a 70 diputados, dijeron, bueno, pues para solucionar este problema vamos a acumular todas las votaciones al final del día, cuando se acaban todos los debates, y que vengan todos a votar. Establecemos 2 turnos, que entre la mitad, así se puede guardar la distancia de seguridad, que vote la mitad, salga de la sala, se desinfecte y entre la otra mitad y vote. Así se hizo. Tampoco parece una solución muy normal, sobre todo cuando nos están pidiendo a los niños que estudien de forma telemática, tengan o no los medios adecuados, y a las empresas que teletrabajen. Bueno, pues así estamos en la Asamblea de Madrid y no parece que lo vayamos a solucionar, al menos de momento. Bueno. Así que, mientras tanto, seguiremos esperando a ver si llega o no llega ese voto telemático para todos.
Lo que llega son las estufas, Pablo.
Sí, efectivamente. Esta es una información que lleva hoy nuestra compañera Belén Sarria. Y bueno, como sabemos, los bares han sobrevivido, los que han podido sobrevivir han sobrevivido gracias a las terrazas durante todo este verano y este último mes de otoño ya. Pero claro, esto tiene un límite porque empieza a hacer frío y no se está a gusto en las terrazas. Entonces, bueno, el ayuntamiento ha decidido agilizar, digamos, los trámites, simplificar los trámites para que los bares puedan instalar estas estufas de gas que se colocan en las terrazas para al menos así paliar un poco el frío y permitir que durante un tiempo más puedan seguir los clientes acudiendo a las terrazas. Básicamente ya no van a tener que pedir un permiso antes de instalarla, sino al revés, van a poder instalar la terraza y lo que tienen que hacer acto seguido es comunicar al consistorio, concretamente comunicar al distrito donde se ubique el bar de que se ha hecho esta instalación. Eso sí, luego el distrito lo supervisa y es cierto que tiene la capacidad de ordenar que se retire un calefactor si no se reúnen las condiciones técnicas para ello. Pero bueno, ya digo, se trata de agilizar trámites y de simplificar la vida a los hosteleros que han celebrado la decisión que anunció ayer la vicealcaldesa Begoña Villacís. Pero es cierto que también habló ayer Belén con ellos y ellos reivindican todavía otra serie de necesidades, porque solo con estas estufas y la terraza es muy abierta, no se consigue tampoco almacenar demasiado calor, por lo tanto piden que se agilicen también los trámites para instalación de barreras de algún tipo que permitan que el calor se mantenga y que por lo tanto se pueda estar cómodamente en la terraza. Ya decimos, una medida más para agilizar, para facilitar la vida a estos bares, que se une a todas las que se han tomado ya desde el ayuntamiento, como es la rebaja del IBI, permitir que las terrazas instalen en los aparcamientos, la instalación de taburetes y la reducción de la tasa de terrazas, la bonificación total de la tasa de terrazas hasta finales de 2020.
Oye, para poner la mantita no hace falta pedir permiso, ¿no? Para que te pongan una mantita.
Bueno, en principio
la mantita no está incluida, ¿no?
No se mete ahí.
No se mete.
En la burocracia no se mete ahí.
La mantita no se mete, María. Sí. En la ordenanza municipal.
Además, debe mucho, es mucho por Europa eso.
Sí, sí, lo de la mantita, que sin mantita, que no, que mucha estufa y tal, pero la mantita para las piernecitas. A ver, sí. María, las luces de Navidad, tú también estás ahora con las luces de Navidad. ¿Qué te pasa con las luces de Navidad?
Pues es en medio de este caos, yo no sé si os pasa, pero es que cada día es como una especie de gincana. Los periodistas recibimos las notificaciones de las ruedas de prensa y nos echamos a temblar porque nunca vienen solas. Vienen de dos en dos o de tres en tres y generalmente por la tarde. Bueno, pues en medio de este lío, de esta guerra de cifras, te estaba escuchando antes y es que lo que estabas diciendo es lo que piensan, te iba a decir casi todos los madrileños, pero te iba a decir casi todos los españoles. Lo del el tema de las PCR, si estás haciendo menos, entonces por eso te sale menos y por eso quieres bajar y que te quite las medidas. Mientras estamos nosotros enzarzados en esta guerra de números, en esta guerra política, estamos colocando las luces de Navidad. Bueno, estamos colocándolas desde hace un mes, porque ha sido el mes que más hemos madrugado para ponerlas. Primero, porque los pobres operarios no tenían trabajo porque no tenían fiestas patronales en las que poner y quitar las bombillas. Pero también porque, bueno, pues las calles están más vacías, no se iba a celebrar el desfile del 12 de octubre y a día de hoy cualquiera que se pasee por el centro podrá ver que hay zonas en las que están casi totalmente instaladas. Y esto produce una mezcla, nosotros hemos estado hablando con los ciudadanos, produce una mezcla por un lado de ilusión de, ay, venga, sí, bueno, la Navidad, que vamos a quitarnos todo esto de encima. Pero claro, luego uno piensa, bueno, la Navidad, pero si no hacen más que repetirnos que la Navidad este año no va a ser normal,
sí.
Que no nos vamos a poder reunir con la familia como otros años, que no vamos a poder viajar, que no van a poder viajar a Madrid los de fuera, que no va a haber probablemente ni cabalgata, bueno, sí que va a haber cabalgata porque ya nos han dicho que va a haber, pero no sabemos cómo, a lo mejor es virtual.
Sí.
Entonces, es una mezcla de, es como un otro recordatorio más de, Dios mío, yo creo que estas van a ser las Navidades más nostálgicas en muchas décadas. Quizá los más mayores, nuestros abuelos, han vivido otras mucho más duras, pero nosotros, los que no hemos vivido, por ejemplo, una guerra, pues no hemos tenido que vivir unas tan nostálgicas en las que echemos tanto de menos otras Navidades en las que todo nos parecía lo cotidiano, pues a lo mejor nos sirve para valorar más otras cosas.
Una noticia más, Pablo. La comunidad abre un centro de educación a distancia para formación profesional.
Efectivamente, un nuevo impulso que le quiere dar la comunidad a este tipo de formación profesional a distancia. Van a abrir hasta a finales de este mes un centro de referencia, un hub, lo han llamado con el nombre en inglés, que siempre suena más, más potente. En el antiguo Instituto Ignacio Ellacuría de Alcorcón van a dar allí 17 nuevos ciclos de FP superiores y medios. Y bueno, el proyecto tiene un coste de medio millón de euros que se ha invertido sobre todo en la adecuación de las instalaciones y en la adquisición de equipos y en reforzamiento de conexiones. Y se une a los otros 25 centros de la región que dan esta formación profesional a distancia, que esta es una demanda que está en crecimiento continuo y más ahora con la pandemia. Vale, Juan Pablo.
Ahí dejamos este tiempo del intercambiador en Buenos Días Madrid, en compañía hoy de Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Adiós, Pablo, hasta la próxima.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, María Cano, Madrid Diario, que tengas buen día. María, adiós.
Adiós, buen día.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están, como siempre, a la vuelta de la esquina.